estuvo lloviendo bastante.
Desde ayer, anoche, la madrugada, o sea, daba gusto dormir de repente escuchando la lluvia en el techo, pero ahí le gustó cuando tenés que salir de repente, complicadísimo. Ni, decía al principio, ni Indiana Jones iba a poder salir a las calles hoy. Katia, las binacionales ocultan información. Eso es, no es nuevo, pero ¿qué se puede hacer para romper una cuestión como esta cuando se está entendiendo que por más binacional que sea, maneja dinero público, tanto del país socio como este, digamos, para poder y dar a entender a la gente? ¿Por qué se quiere manejar como una empresa privada?
Sí, en realidad ya ni en las empresas privadas se oculta información, ¿verdad? Uno de los principios justamente de la fiel administración de recursos es la transparencia. Nosotros acá, el día de ayer, estamos luchando, intentando, en primer lugar, que la gente comprenda, porque parece que este es un tema demasiado macro, muy abstracto, que no impacta en nuestra vida cotidiana. Ustedes saben que ha vetado Mario Abdo Benítez justamente la ley que habíamos presentado que incorpora los gastos socioambientales al presupuesto general de la nación. Cuando está dentro del presupuesto general de la nación, nosotros podemos criticar muchísimas cosas, pero lo único que no podemos decir es que no está transparentado, tanto en cifras como en el destino que se le da. Uh-huh. Todas las compras que se hacen a partir de los presupuestos del PGN pasan por el mecanismo de contrataciones públicas, una serie de auditorías, puede entrar Contraloría, puede entrar la Auditoría del Poder Ejecutivo, puede entrar la Fiscalía, etcétera, etcétera. Los gastos socioambientales, de manera histórica, es un recurso que se reparte en las binacionales mitad a mitad. Mitad se le va a Argentina, a Brasil, mitad se le va a Paraguay. Tanto de Yacyretá como de Itaipú. Es como una suerte de remanente que queda colgado, por decirlo de alguna manera, y que eso se redirecciona a los condóminos en partes iguales. Y Paraguay históricamente ha manejado estos gastos socioambientales para una serie de cuestiones poco claras que no tienen ni pasan por ningún filtro ni ningún control. El presidente o el director de la binacional decide a quién le va a dar esa plata. Se han remozado seccionales, se han pagado viajes de reinas de belleza, te han pagado remera, camiseta, lo que vos te puedas imaginar es un gran mariachi y todo ya se pagó con los gastos socioambientales. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? El día 9 de diciembre del año pasado, con Edgar, presentamos vía ley de acceso a la información pública. Ojo con el mecanismo que utilizamos, porque el pedido de informe de la Cámara no tiene sanción. La ley de acceso a la información pública al menos puede habilitarnos para recurrir a tribunales y a través de una acción de amparo constitucional obligar a los directores de las binacionales a proveer los datos. En este caso, exclusivamente circunscritos al cómo se utilizaron los gastos socioambientales y cuánta plata se utilizó desde el año 2015 al año 2020.
Katia, espera un poco, diputada. ¿Un poder del Estado no puede acceder directamente a una información como esa? Eso me cuesta entender a mí porque te cercena, digamos, un pedazo importante de lo que de las atribuciones que tiene un parlamento, que es un poder del Estado.
Sí, con la excusa de la binacionalidad y que supuestamente, y están mintiendo los titulares, de que tienen que pedirle permiso a Brasil o a Argentina para mostrar estos datos.
Eso es Nicanor.
Nosotros hemos analizado los tratados. El tratado de Yacyretá fue aprobado por ley 433 del año 73. En ninguna parte de ese tratado establece que hay un mecanismo para que ellos tengan que rendir cuentas a sus estados partes. Eso no es cierto. En segundo lugar, la ley 5282, que es la ley de acceso a la información pública y transparencia gubernamental, en el artículo 2 lista como sujetos obligados al cumplimiento de esta ley a Itaipú y Yacyretá. Ninguna de las dos ha promovido una acción de inconstitucionalidad, ergo esta ley está vigente. Entonces ellos tienen la obligación de informar. No lo hacen por un capricho, no lo hacen porque cuando se abra esta caja de Pandora vamos a terminar todos espantados de la manera en la cual que han utilizado las binacionales para provecho de las claques políticas, para beneficio exclusivo de las claques partidarias, para que esta gente se convierta en magnates a costa del dinero público, para que esta gente no gane elecciones, las compre del dinero de las binacionales. Por eso es que yo creo que la gente entienda que nosotros estamos acá y vamos a estar tras la pista de esto, porque la gente tiene que comprender que este no es un tema de otros. Itaipú y Yacyretá 50% Ñanembaé. Y tenemos que poder utilizar nuestros recursos con transparencia, no para remozar seccionales, sino para arreglar un centro de salud, no para comprar y pagar una fiesta de mariachi, sino para evitar que la gente tenga que perder hasta su dignidad yendo a la casa de un político para pedir un medicamento que no hay. Este dinero tiene que ser invertido, y hoy son 200 millones de dólares aproximadamente. Pero si nosotros no podemos proteger esta plata y transparentarla, ¿te parece que vamos a poder incidir en lo que significa la renegociación del anexo C? No. Acá el Parlamento, esos diputados y esos senadores que tienen que levantar este veto ignominioso de la entrevista de Mario Abdo Benítez, tienen que entender de que ya se terminó la época donde se apaga la luz.
Ahora, ¿cómo lograrlo, diputada? ¿De qué manera se puede influir para que eso ocurra? Porque es evidente que este tipo de reacciones que se tiene probablemente se convertirá en uno más si es que no logra ese objetivo. O sea, ¿cómo hacer? ¿Cuál es el planteamiento que se debe hacer en el Congreso para lograr, digamos, abrir esta caja de Pandora?
Y acá hay que conseguir 53 votos en diputados y 23 en Senado para levantar el veto de Mario Abdo. Yo estoy segura que en el Senado se va a conseguir, porque ahí se aprobó la ley por unanimidad. Casi unanimidad. Ponele que votó fuera Trato Apuá, Calé y Monge, parece que votaban en contra. El resto todito votó a favor. En diputados tenemos el inconveniente de los 43 votos colorados. Entonces ahí es donde nos llegamos para los 53. ¿Y cómo se hace? Nosotros, por lo menos con Edgar, estamos haciendo nuestra parte.
Sí.
Estamos posicionando el tema, estamos diciendo esto es importante, estamos diciéndole a la ciudadanía, no tenemos la fuerza política, ayúdennos. Eso estamos haciendo. Estamos interpelando al Poder Judicial que si llegamos a una acción de amparo constitucional, esto tiene que tener una sanción. No puede ser que nosotros hagamos el circuito, y te hablo por experiencia propia. Nosotros ya le ganamos, en mi época de presidenta de Coordinadora de Abogados del Paraguay, una demanda a Yacyretá, cuando le habíamos pedido datos sobre los salarios del ex ministro de la Corte, Víctor Núñez, y todos los parientes que están en Yacyretá. Y nos había contestado en aquel entonces el director de Yacyretá: vea en la página web, nos dijo, en apretada síntesis, ¿verdad? Lo hemos demandado y nosotros ganamos. Pero vos sabés que ni siquiera se le condenó en costas, o sea que vos tenés que tener un abogado gratis, vos ciudadano, que encima te niegan tu derecho humano de acceder a información pública, estás frito si no tenés un abogado. Porque ni siquiera en costas le condenaron, no tienen ninguna sanción, los jueces son unos tibios, no entienden que esta herramienta no puede estar sujeta a la buena voluntad o a la mala voluntad de un administrador de recursos. Entonces nosotros hoy tenemos que primero hacer entender a la gente esto. Si vamos a tribunales con Edgar, porque la idea es esa, por eso nosotros salimos del circuito y nos vamos como ciudadanos y como diputados, pero no en el mecanismo de pedido de informe de la Cámara, que es una grosería. Porque nunca lo hubo poder. 73% de los informes ninguna institución contesta. Porque justamente se mofan del Estado de Derecho. Entonces nosotros queremos ir, pero que tener jueces que realmente entiendan de que el ciudadano no puede hacer este periplo porque al titular de las binacionales se les antoja pasarse por la raya de la ley de acceso a la transparencia.
Claro. pero además de eso terminan ganando por cansancio, porque llega un momento cuando tenés que tropezar, te ganan por cansancio o porque tenés que contratar a un abogado para continuar todas las trabas que te pone la misma ley de acceso a la información, porque te dan plazos, porque es muy pronto, muy lejanos los plazos, tienen mucho tiempo para después otra vez y otro tiempo, a uno termina cansándose de pedir alguna información. Sobre todo para los medios de prensa también ocurre eso. Para cuando logramos la información que se requiere, ya pasó 2, 3, 4 meses y se pierde, digamos, ya posteriormente el interés de la... Y así te ganan por cansancio, terminan siendo después del presidente de la República y en algunos casos antes del presidente de la República, terminan siendo mucho más poderosos los directores de las binacionales.
No, totalmente, ¿verdad? Pero nosotros vamos a hacer el camino que por lo menos le sea cuesta arriba. Estamos revelando esto como una grave afrenta a la ley de acceso a la información pública, una ley que nos costó muchísimo, fundamentalmente aquellos que formábamos parte de los grupos impulsores de acceso a la información pública. Fueron años de lucha ciudadana para que hoy este instrumento esté en manos de personas que no comprenden en qué consiste un principio y un valor democrático y republicano que se llama transparencia y que se llama rendición de cuentas públicas. Ese dinero no es de ellos, pero ningún guaraní no es de ellos. Sí. Ellos simplemente son administradores. Y en este caso particular, Nobleza obliga a decir que el día de ayer, después de la conferencia, se comunica conmigo el director de la EBI, ¿verdad? Duarte Frutos, y me dice que ellos están trabajando y que me van a enviar la información. Y me envía unos enlaces que yo compartí en el Twitter con la gente, en donde está alguna de las inversiones sociales que ha realizado la EBI actualizando en su página web.
Ahora, ¿eso cómo se contrasta? ¿Cómo se contrasta eso, esas inversiones, los montos, digamos, con la plata que tiene ese rubro? Porque yo puedo llenarte de documentos que de repente no hay forma de cómo respaldarlo. ¿Cómo se contrasta eso, diputada?
Y yo, para mí, únicamente cuando Contraloría entra, porque Contraloría es el único equipo que tiene, digamos, asesores y técnicos que pueden entrar, pero lo que pasa es que ellos no permiten que entre Contraloría a justamente hacer una auditoría documental, claro. Porque obviamente que uno pues no puede, uno va a tener las cifras, pero después uno tiene que ver si la factura es legal, cómo se hicieron los procesos de compra, si hubo realmente concurso de ofertas, si fue un direccionamiento, si el monto por el que se adquirió, por ejemplo, la ambulancia que dice que se adquirió, realmente vale eso.
Exacto.
Ayer, justamente cuando iba al Congreso, me cruzo con una camioneta último modelo. No sé si puedo decir la marca.
Metele nomás, adelante.
Creo que era Hyundai, ¿verdad? Una linda camioneta. Y decía ahí, Mitic, donado por Itaipú, decía. Así que para qué a la Mitic, imagínense lo mal que se gasta el dinero. ¿A cuento de qué la Mitic, que es el Ministerio de Comunicaciones, va a tener esa camioneta lujosa? ¿Para quién es esa camioneta? ¿Qué función misional está cumpliendo en la Mitic una camioneta último modelo? ¿Acaso necesitan? ¿O hay algunos funcionarios que creen que el Estado, además de pagarle su salario, le debe poner una camioneta último modelo a su servicio? Y eso se gastó probablemente en los gastos socioambientales que compró esa, porque no hay otro rubro.
No. Perfecto, Katia González, diputada. Vamos a darle continuidad a esto en la medida que vaya avanzando. Gracias por el tiempo. Que tenga buena jornada. No.
Igualmente, les doy un abrazo.
Katia González, ella es del Partido Encuentro Nacional, afirman que las binacionales ocultan información. Eso es...